Bueno, cada vez que escuchamos esta música, a mí se me ponen los vellos de punta. Pero sí, tiene un significado, significa algo. Significa que vamos a hablar de misterio y lo vamos a hacer con nuestro amigo colaborador de este programa, Antonio S. Jiménez, que hoy nos trae temas para no dormir. ¿Se acuerda aquella serie de televisión? Bueno, los millennials seguramente no, pero sí, esa historia que era Historias para no dormir, precisamente, de Chicho Ibáñez Serrador. Y hoy vamos a hablar de fantasmas, de espíritus, y vamos a hablar de Ouija. Un tema que interesa muchísimo, un tema un poco complicado, pero para que nos resuelva todos esos enigmas, ya se encuentra con nosotros nuestro amigo Antonio, al que saludamos inmediatamente. Antonio, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, pues muy bien. Aquí ya que empezamos todo el fin de semana.
Empezamos ya lo bueno y seguramente durante este fin de semana también harás cosas con el misterio, que es importante. Oye, hoy nos traes dos temas, pues para eso, para no dormir. El tema de espíritus, de fantasmas, de entidades, como se le quiera denominar. Y el tema de la Ouija, que no deja de ser un modo de comunicación. Ya también te contaré algunas experiencias que he tenido en este sentido. Bueno, empezamos, Antonio. Entidades del más allá. Coméntame.
Pues mira, la verdad que hay bastantes métodos, ¿no? Sí. Para contactar con ellos, aparte del tema de la Ouija, que yo sé que es el elemento estrella, ¿no? El más, claro. El más conocido.
Y el más polémico también.
Y es más polémico, efectivamente, pero es muy interesante porque siempre nos ponemos en el lugar de nosotros queriendo contactar con el más allá, cuando muchas veces es incluso el más allá el que viene a nosotros. Uh-huh. Hace poco hablábamos aquí también el tema de la psicofonía. Yo para la psicofonía lo veo como un método de contacto con el más allá, donde son ellos los que realmente deciden ponerse en contacto con nosotros, porque... Claro. Si realmente ellos no quisieran, por mucho que nosotros fuéramos a los sitios, no habría manera de que se nos pusiera en contacto con nosotros.
Yo diría incluso más que ellos tienen más la llave que podamos tener nosotros.
Efectivamente, ya puedes tú tener la mejor grabadora del mundo que como no quieren hablar, no hay manera.
Claro.
Después de todos los temas de maneras que ellos tienen para contactar con nosotros, y me pareció muy interesante leyendo el libro del cementerio escrito por la pareja de los Warren,
sí.
Hablaban del uso de las lápidas para poder contactar con el más allá. Uh-huh. Ellos defendían la teoría de que a través del líquen, del moho, de las lápidas,
sí.
Se iba formando rostros o mensajes que los que estaban allí enterrados, uh-huh. Querían transmitir a los vivos. Incluso ellos se atrevían a afirmar que muchas veces habían detectado en sus investigaciones las lápidas,
sí.
A horas ya muy nocturnas, ¿no? Que estamos hablando mejor de las 3, 4 o 5 de la madrugada,
sí.
Lápidas que realmente estaban como ardiendo, como si lo hubiera dado el sol en pleno verano de agosto, y decían que eso podía ser también incluso una reacción térmica del mismo enterrado que estaba allí,
sí.
Como llamando la atención porque quería contactar con la persona que pudiera transmitir el mensaje a su familiar o a,
claro.
O a quien fuera. Son maneras que ellos tienen también de contactar con nosotros. Muchas veces nos obsesionamos con la forma de nosotros hacia ellos, cuando ellos también muchas veces se vienen a nosotros, incluso de una manera muy natural, como yo lo veo, que son los sueños.
Lo que está claro, Antonio, es que en el momento de que, por la razón que fuese, alguna entidad del más allá quiera contactar, lo va a hacer. Sin embargo, desde esta parte, desde esta habitación tras el cristal, es bastante más complicado, es mucho más difícil poder comunicarnos con ellos. Lo pueden hacer, y eso sabes tú mucho más que yo, como nos acabas de decir, que me parece muy interesante esta teoría de del libro de los Warren que nos acabas de comentar, como también lo es incluso a través de mensajes telefónicos que se han dado muchas veces y que luego, bueno, pues se comprueba que efectivamente hay un mensaje que no tendría por qué estar ahí, ¿no? O en grabadoras ya, si en un momento determinado incitamos al misterio. Pero la Ouija sí que es un método que, claro, bien utilizado. El problema es que no se suele utilizar tan bien, ¿verdad?, para esa comunicación, o no se sabe utilizar. Evidentemente tiene unos peligros claros, muy, muy claros, que tampoco se puede jugar con esto.
A mí, por ejemplo, el tema de la Ouija me gusta mucho, incluso retrotraerme un poquito y a los supuestos orígenes, ¿no? Que donde nos encontramos en el siglo XIX, por así más o menos, sí. Hablando sobre las mesas giratorias, las mesas girantes, uh-huh. que era lo que utilizaban la nobleza o la clase media alta uh-huh. Para contactar con el más allá. Y eso, muchas personas, mucha gente que ha estudiado el tema, lo ve como el preludio, el origen de la real, ¿no?, de la Ouija, ya que la Ouija siempre se ha tenido como que tiene un origen que si egipcio, que si griego, que incluso árabe se ha llegado a suponer, y es verdad que hay ciertas, digámoslo así, similitudes con esos otros métodos, o incluso no se ha encontrado ninguno, como por ejemplo el supuesto origen egipcio, pero sí con las mesas girantes, y ahí sí ya, por ejemplo, sí nos topábamos con la figura del médium, que era la persona que se encargaba de que la sesión, en este caso espiritista, no se fuera un poco de madre, ¿no? O sea, estuviera todo bien controlado.
Sí.
El más allá nos se cerraran las puertas, porque claro, tú una vez que abres hay que cerrarlas.
Claro.
Y el problema nos topamos con que la Ouija, en este caso, en la mesa girante, pues sí, era gente, ¿no?, que incluso, te digo otra cosa, incluso tratándose de gente de la clase alta, ¿no?, que siempre se la asocia con un nivel, digamos, de formación más elevado, hay que reconocer y recordar que, por ejemplo, Víctor Hugo, el gran escritor y pensador, se acabó obsesionando con el tema de las mesas girantes, ¿eh?
Claro.
Llegó a tener graves problemas al final de sus días porque quería contactar con su hija fallecida. Entonces la Ouija se realizó como una manera más barata o más básica para el pueblo bajo o la clase media baja. Entonces, claro, la gente, pues, con menos formación, si ya de por sí con formación la gente se obsesionaba, pues imagínate con gente que le gustaba mucho lo que escuchaba por las calles.
Me estás hablando de más de un siglo, el siglo XIX, donde el tema espiritista era casi una religión, una doctrina para muchísima gente.
Claro, o sea, hubo bastantes personas que se obsesionaron, incluso podríamos hablar de uno de los fundadores, Allan Kardec, que igual pasó de ser un profesor a dedicarse exclusivamente al tema espiritista.
Claro.
Y la Ouija, obviamente, pues arrastró a muchísima gente, y obviamente la figura del médium ha desaparecido en la mayoría de las sesiones.
Claro, y algo, mira, fíjate, siempre tiene que haber un maestro de ceremonias que verdaderamente sepa, ¿no?, que simplemente, bueno, pues diga que sabe, porque hay una diferencia entre saber y decir que se sabe algo, pero digamos un maestro de ceremonias, como digo, para guiar una sesión de estas. No todo el mundo creo que debería de atreverse así sin más, simplemente por el hecho de pasar una tarde o de echar unas risas con los amigos, el hacer este tipo de conexiones, porque tú has dado posiblemente en la clave. La puerta es fácil abrirla, lo complicado es cerrarla, y para
claro,
eso hay que saber.
Eso es lo que a mí me fastidia mucho, por ejemplo, Santiago, yo... el tema del mundo paranormal, del más allá, ¿no?, ya no solamente englobando la Ouija, sino prácticamente casi todas las ramas. Muchas personas, ¿no?, deciden, ¿no?, como tú has dicho, pasar una tarde, una noche de miedo.
Eso, vamos a reunirnos los colegas y tal.
Claro, y se van mezclando temas de, yo qué sé, alcohol o lo que sea.
Eso
o ganas
eso
de pasarlo bien,
eso
es una cosa que es algo serio.
Eso es.
Y por desgracia, pues también le pasa mucho a la Ouija. Ouija. Yo la Ouija, por ejemplo, desde mi grupo de investigación, nosotros de momento no la contemplamos como instrumento para contacto con el más allá, porque es algo que yo lo veo, y lo digo desde aquí, lo veo que es muy serio. Y ahora, por ejemplo, dentro de nada también se acerca Halloween, y yo creo que, por ejemplo, no es un plan para hacerlo con los amigos un día de Halloween, por ejemplo.
Claro, porque estamos hablando el mes de los difuntos, el mes de noviembre, y hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas, muchísimo, muchísimo cuidado con estas cosas. Yo he tenido varias experiencias con el tema de la Ouija, sobre todo en lugares muy, digamos, difíciles, o en lugares donde supuestamente habita el misterio. Uno de ellos es, además yo creo que son nacionalmente, al menos nacionalmente, y uno internacionalmente conocido, Cortijo Jurado, por un lado, y el otro, la casa de donde nació María Gómez Cámara, la señora de las caras de Belmez. Eso sí, nosotros llevábamos a una serie de especialistas, entre ellos, para aclarar la situación, colaboradores habituales del programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez, es decir, gente que manejaba y que sabía muchísimo este tema, y fueron experiencias tremendamente curiosas, tremendamente alertantes, y yo realmente me convencí que es un método que, si se aplica bien, puede dar buenos resultados.
Claro, además, yo no sé qué opinión tienes tú al respecto, ¿no? El tema de la Ouija, hay muchas personas que dicen, ¿no?, o creen que si el material que está hecho la Ouija es un material más resistente, como puede ser la madera, transmite mejor la energía que en un simple papel. Yo en ese aspecto, tengo mis opiniones, ¿no?, al respecto, y yo creo que no, que independientemente del material, la conexión se crea, y puede ser igual de seria una ouija de madera que una ouija de papel.
Lo interesante, o sea, es hacerla puertas, bien y claro, de forma seria.
Las puertas se van a abrir igualmente, o sea, si tú llamas, alguna vez te van a responder, y a lo mejor es lo que suele pasar, la inexperiencia o las ganas de querer que ocurra algo rápido y ya, nos hacen pensar que no ha pasado nada, pero muchas veces el tema de lo paranormal, al menos en mi experiencia con mi grupo, cuando hemos ido a sitios donde supuestamente hay misterio, las cosas tardan, o sea, esto lleva un proceso.
Sí, pero claro, eso no es...
Y tú no llegas del tirón por la puerta y hola, te saluda el fantasma.
No, para nada.
Entonces, mucha gente se piensa que cuando ha empezado la sesión, la rompen automáticamente, sin cerrar, sin respeto alguno, y entonces cuando se crea esa puerta, se deja entreabierta y las cosas van pasando con el tiempo.
Como por ejemplo lo que sucedía en el caso Vallecas, en Madrid, un caso mundialmente conocido, que una ouija que se hizo además en el tiempo de recreo en un instituto, y que las repercusiones terminaron no solamente en el fallecimiento de una chica, sino en un verdadero infierno que vivió esa familia.
Además, de verdad, porque el problema que estamos hablando de la Ouija, ¿no?, es que incluso todo el mundo paranormal en sí es un tema muy sugestionable, un tema que profundiza mucho en la, digamos así, la mentalidad de las personas. Y el tema, si por ejemplo, hemos nombrado antes a una persona como Víctor Hugo, que se llegó a obsesionar, una persona que a lo mejor es un poquito más crédula o cree, ¿no?, tanto, mucho o demasiado en este mundo, a la mínima que ocurra algo se va a sugestionar bastante y puede llegar a pasarle factura muy severamente a nivel psicológico.
Sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Eso lo decimos tanto tú como yo, que no se puede hacer simplemente por el hecho de pasar el rato, pero que sin lugar a dudas es un medio para poder comunicarse con otras entidades que no conocemos, y algunas veces dan datos que luego son perfectamente comprobables, ¿verdad?
Efectivamente, es más de algún caso, es más, incluso lo que tú has comentado antes del expediente Vallecas, que leí el libro hace poco de Mi Verdad, expediente Vallecas, el autor es una persona, un investigador de aquí de España, y afirmaba fehacientemente que había conseguido varias pruebas a través de la Ouija en investigaciones que él hacía con su grupo en cementerio, donde iban a investigar un caso que no tenía nada que ver con la información que les llegó, y les llegó un caso de un, o sea, datos de un asesinato que se ocurrió allí y que ninguno de los presentes tenía ni idea.
Ya. Y además te voy a contar rapidísimamente esas dos experiencias, tanto en el Cortijo Jurado, porque como en la casa de María Gómez Cámara, algunas veces los fenómenos, o sea, la Ouija se puede mezclar con otro tipo de fenómenos. Fue lo que ocurrió en estos dos sitios. En el caso del Cortijo Jurado, que saben ustedes que se encuentra en Campanillas, en la provincia de Málaga, muy cerca de la capital. Yo estuve muchos años viviendo en la capital de la Costa del Sol, y cuando ya comenzaba el Cortijo Jurado a ser famoso en este tipo de cuestiones, decidimos hacer un reportaje. Y decidimos pasar una noche completa allí, Antonio. Y entre otras cosas que hicimos, y otros fenómenos que sucedieron durante toda esa noche, fue mientras estábamos haciendo la Ouija. Fíjate qué curioso, que en ningún momento hubo interacción, ¿eh? Y estábamos un grupo de personas bastante concentrados allí, en la única habitación que, entrando por esa escalera imperial a mano derecha, el primer piso, una habitación que todavía se encontraba medianamente habitable, hicimos ahí eso. No había comunicación. Sin embargo, en un momento dado empezó a dar círculos ese vaso. En ese instante, una voz irrumpió clarísimamente, y eso sería aproximadamente entre las 4 y las 5 de la mañana, de la madrugada. Una voz, un grito, irrumpió a más largo y verdaderamente escalofriante en el patio de ese cortijo. Esa fue la primera interacción. Y la segunda, un poco más, complicada por aguantar la situación, fue en la casa de María Gómez Cámara, donde, además de mientras estábamos haciendo la Ouija, había grabadoras que luego captaron voces. Concretamente la mía captó una voz que clarísimamente decía: dejadnos en paz. Pero claro, eso lo escuchamos después. Durante esa sesión, en el primer piso no había nadie. Nosotros habíamos estado toda la noche, estábamos los que estábamos, no estábamos más. Era una noche de invierno con muchísimo frío, en enero, y tiene una escalera que va hacia la primera planta. Bueno, pues estoy hablando de la casa donde nació María Gómez Cámara, que luego también es una casa donde se ha dado esa teleplastia y donde han aparecido caras, pero no en la casa que todos conocemos como la casa de las caras de Bermez, una que está a escasos 20 metros, donde nació esta señora. De buenas a primeras escuchamos un sonido metálico caer lenta y pausadamente de los escalones de esas escaleras, Antonio. Y era una moneda de 20 o 50 céntimos. Ahora no me pida exactamente que recuerde la cantidad y el valor de la moneda, pero que inexplicablemente cayó desde el último escalón, que hacía una curva, una L, esa escalera, hasta justo abajo de nosotros. O sea, se pueden dar este tipo de comunicaciones también, ¿verdad?
Sí, además, como tú bien has dicho, cuando se hacen sesiones de Ouija o incluso el péndulo u otras maneras, ¿no?, que no son tecnológicas, siempre eso se mezcla con el tema de grabadoras audiovisuales, y es verdad que al final, al revisar las pruebas, ¿no?, los datos, y veis que no solamente se han comunicado a través de la Ouija, que la Ouija al fin y al cabo es el medio que se le permite a ellos manifestarse ya la forma la eligen ellos prácticamente.
Claro, claro. Qué interesante todo esto, Antonio. Bueno, a ver, tú me tienes que decir lo que tenéis pensado hacer este fin de semana, si tenéis pensado ir a algún sitio y si tenéis pensado hacer algo.
Pues ahora mismo, por ejemplo, nosotros nos estamos intentando ampliar las maneras de contactar con los espíritus, que ya te contaré otra forma que se me quedan fuera del tintero.
Pero la próxima semana, esa forma te la guardas, para la próxima semana.
Por supuesto, que son formas muy interesantes porque es a través del tarot y de los oráculos.
¡Ay, qué bien! ¡Qué bueno!
Y vamos a ampliar un poco digamos, nuestras herramientas de investigación, y vamos a ampliar y a intentar a investigar algo. Y bueno, estamos ahora detrás sobre una antigua casa que existió en Chiclana.
Sí.
Que está por la entrada, cerca de lo que sería el Danubio. Sí. La tienda está de bebé.
Sí.
Y por allí hubo una antigua casa, y la verdad es que nos están llegando informaciones muy interesantes, y queremos intentar ir. Este fin de semana va a ser imposible, pero el siguiente lo más seguro que sí, que podamos movernos ya.
¿Colabora la gente con vosotros a la hora de abriros las puertas de... Hombre, yo no sé si exactamente de sus casas o de, al menos, de sus propiedades?
Hay gente y gente. O sea, de momento la verdad que nos hemos topado con personas muy interesantes. Hace poco asistí a una reunión sobre el tema del mundo paranormal, ¿no? Del mundo de más allá. Y conocí bastantes personas, otros tipos de investigadores, gente que conectaba con los espíritus a través de su don, ¿no? Que decían que los veían, que eran capaces de comunicarse con ellos. Y la verdad que son gente que se presta, hay gente que se presta a que tú los entrevistes, que vayas a sus casas y compruebes que realmente ocurren cosas. Y hay gente que es más recatada, que no quiere contar sus vivencias. Y bueno, de todo respetable, porque estamos tratando un tema que es muy delicado y que todavía tiene tabú, por desgracia, en la sociedad.
Oye, el mes de noviembre, el próximo mes, porque ya estamos en octubre, el mes de noviembre es el mes de los difuntos. ¿Este mes es especialmente interesante para hacer cosas en este sentido?
Hombre, la verdad que... incluso nos podríamos irnos al 31 o 30 de octubre, ¿no? Porque hay creencias, ¿no? Como las wicanas, ¿no? Que creen que el fin de año para ellos, ¿no? Sí. La rueda, ¿no? de las plantaciones, ¿no? De las estaciones comienza el 30 o el 31. Y la verdad es que son fechas muy señaladas con el tema de la espiritualidad y las energías. Hay mucha actividad. Hombre, a mí, por ejemplo, este año quiero hacer cosillas porque para mí es especial, porque es el primer año que lleva el libro mío de Zafando Paranormal.
Es verdad, es cierto. Y además es muy interesante, es muy interesante. Nosotros desde aquí recomendamos que lo adquieran, porque cuenta historias, bueno, pues yo creo que nos atrapan todas y cada una de ellas, más que nos pilla muy cerca, Antonio.
Sí, y además que me están saliendo muchísimos datos, muchísima información, y que la segunda parte yo la veía ahí un poquito parada, pero que va, están saliendo cosas, y la verdad que me va a dar bastante material para una segunda parte en nuestra propia ciudad, sin tener que salir de San Fernando.
Fíjate.
Que es muy interesante la energía que aquí se mueve.
Claro que sí, si es que este sitio tiene energía por todos los sitios, y eso te lo dirá mucha gente que sabe de esto. Tiene energía por muchos sitios, y además el mar da muchísima energía. Antonio, quedamos emplazados, porque este espacio, esta semana, lo hemos dedicado principalmente al tema de la Ouija, pero se nos han quedado esas entidades por ahí llamando a la puerta y que no les hemos dejado pasar. Pero la semana que viene, sí, ¿te apetece? Y hablamos de fantasmas la próxima semana.
Perfecto, yo mientras no llamen a mi puerto de mi casa.
Nunca se sabe, Antonio, nunca se sabe. Un abrazo, amigo.
A ti.